De regreso en la tertulia, gracias por seguir con nosotros escuchando esta conversación con Antonio Orlando Rodríguez, el pretexto maravilloso Chiquita. Esta novela, Chiquita el personaje, y usted ya se dio cuenta, como yo lo decía en el bloque pasado, que es una novela, ya la bauticé, de jaloneos.
Una novela de jaloneos, así es. Si usted quiere adoptar uno de los tres ejemplares que tenemos, llámenos al 5095-1110, 5095-1110, la sin costo 01800-711-1110, y a ver si le toca adoptar un huerfanito chiquitito.
Y darse un buen jaloneo.
Antonio, además de lo real maravilloso que ya mencionabas hace rato, también hay elementos clarísimos de literatura, del realismo mágico y de literatura un poco fantástica. Cuco es un pez que dentro del realismo mágico hace lo que tú dices, pero lo que hace en el Sena ya es una cosa que no es realismo mágico, que no es real maravilloso, ya es algo que va mucho más allá, ¿no?
Sí, yo creo que en la novela hay pinceladas de realismo mágico, hay mucho también de lo fantástico puro, ¿no?
Lo sobrenatural,
hay sobrenatural mucho. Y también hay mucho de real maravilloso, porque, por ejemplo, ese episodio de los camellos que llegan a Cuba puede parecer realismo mágico, pero es real maravilloso, porque eso sucedió de verdad. A un terrateniente se le ocurrió la delirante idea de llevar camellos para trabajar en los campos de caña. Entonces, algo absurdo totalmente. Entra dentro de lo real maravilloso americano, ¿no?
Y entonces juegas con los tres o los cuatro niveles de realidad.
Pero además más con allá, el absurdo, ¿no? Es decir, era lo que nos comentaba hace rato Antonio, que como es esta farsa histórica maravillosa, todo cabe, y todo cabe mientras Chiquita lo crea o mientras a través de los ojos de Chiquita
mientras al lector se le seduzca con esa ilusión de verdad, porque fíjate que hay muchos géneros, hay novela romántica, hay thriller, hay novela erótica,
histórica,
eso, todo eso está entremezclado, ¿no? Esos elementos.
¿La parte de la novela erótica no fue muy complicada?
Sí, pero siempre lo que sucede es que yo intento escribir escenas eróticas, pero se introduce el humor.
Sí.
Entonces, como el humor exorciza o de mediatiza.
Eso salva muchas veces.
Y entonces siempre me sucede eso, que trato de escribir una escena erótica y creo que voy bien, pero se introduce un giro, una palabra o algo y como que, tú sabes que la magia del erotismo, el humor la derrumba. Si sueltas una carcajada en medio de un momento de amor, tienes que empezar de nuevo.
Bueno, hay quien dice que el mejor afrodisíaco es el sentido del humor.
Sí.
También lo he escuchado mucho.
Pero ya no dentro del momento erótico, ¿no?
Pero ¿qué queda?
Pues sí.
Pues ya mejor lo consideras elemento como parte de ella. Le sigues, porque pues, si no, ¿qué te pones a hacer? ¿No?
Antonio, si Chiquita no hubiera sido un personaje real, ¿qué otra cosa le pondrías a hacer y qué nunca permitirías que hiciera?
No, te diré, aunque era un personaje real, no tuve ningún problema para permitirme todo lo que quise. Sí, la puse a hacer todo lo que se me ocurrió y evité que hiciera lo que me pareció que como personaje literario no funcionaba. Es decir, es un personaje de la realidad y he tratado de respetar bastante su vida, pero lo he hecho con total libertad. Con total libertad, es decir, no me privé de hacer nada de
no por la cuestión histórica no le quedaba a Chiquita hacer eso. ¿Qué no la pusiste a hacer?
¿Qué no la puse a hacer?
¿Qué no te gustó?
No me gustó que fuera una mosquita muerta, que se las diera Chiquita es ella, tiene su temperamento y se revela desde las primeras páginas que es una persona de cuidado y que cuidado, ojo con ella, porque no te dejes engañar por sus 65 centímetros. Es una persona que ama y odia con la misma pasión, como de un ser humano de talla normal, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la convierte en un personaje atractivo, esa posibilidad de tener emociones desatadas y muy intensas, ¿no?
Como lector, Orlando, ¿tú qué ves en Chiquita?
Yo quisiera que Chiquita se leyera como una novela de aventuras. Con ese ánimo yo la escribí y con ese ánimo, ese es el ánimo que yo siento en ella una vez que la releí después del premio. Es decir, toda novela obviamente tiene muchas capas y muchos niveles de lectura. Uh-huh. En Chiquita no es la excepción y es un libro en el que se mueven ideas sobre la aceptación del diferente, ideas sobre el uso de la ficción, es decir, hay muchas capas. Eso depende de lo que cada lector quiera encontrar y de lo que cada lector aporte en su lectura. Uh-huh. Pero en un primer nivel, para mí es una novela de aventuras y yo creo que quisiera que el lector hallara otros niveles le impidiera disfrutar de esa condición de aventura, de sucesión incesante de peripecias. Uh-huh. Que el jurado, para mi felicidad, destacó en el acta. Es decir, hablaba de una imaginación inagotable, es decir, de ese gusto por los sucesos que se encadenan uno detrás de otro. Uh-huh. Ese era mi deseo, y un poco tratar de enfrentar al lector a una experiencia, al lector adulto, a una experiencia similar a la que él vivía y disfrutaba cuando niño o cuando adolescente, que uno leía sin malicia, sencillamente uno era... se subía en el barco, sí, o se subía en el globo aerostático y se iba con esos personajes. Uh-huh. Y vivía con intensidad sus aventuras. Yo quisiera que sucediera lo mismo con este libro. Claro, ahora como adultos podemos vivir esa aventura y además leer entre líneas, uh-huh, porque somos lectores adultos entrenados, inteligentes y más sagaces, ¿no? Uh-huh. Pero que no se perdiera ese gusto por la aventura, por la fantasía, por el humor y por la peripecia puro, por lo que alguien llamó la novelería.
¿Y por Chiquita qué sientes?
Bueno, ya en este momento siento como que ganas de divorciarme de ella. Sé que después de la
gira... Hazlo tú que puedes, no sí, como otros que sí, se perdieron sí, ahí.
Después de la gira creo que podremos divorciarnos porque creo que ya es hora de...
Pero en buenos términos, ¿no?
En buenos términos y yo creo que habrá otra novela y esta quedará como siempre, como algo presente, pero bueno, ya es hora de que ese personaje me deje emprender otros proyectos, que rehacer mi vida.
Bueno, yo creo que ahí es tu culpa, no solo por escribirla, sino por mandarla al premio y luego estar una tarde muy contento en Miami y recibir una mañana.
¿Eran 6 de la mañana?
Las 6 de la mañana.
Recibir una llamada, te sí, avisan, y luego, ¿qué hace uno?
Bueno, uno primero se da una ducha para despertarse.
O sea, la noticia no bastó para despertar. No,
y sales corriendo para la sede de la editorial Santillana para someterte a una videoconferencia internacional donde hay periodistas de todo el mundo haciéndote preguntas y tú delante de una cámara respondiéndolas. Entonces es una experiencia muy fuerte. Como a los 2 o 3 días, después de contestar muchas entrevistas, es que empiezas a asimilar que eres el ganador del premio Alfaguara. Y es que empiezas a darte cuenta de la real importancia de ese premio. Uh-huh. Que más allá del prestigio que te da, más allá de lo que te reporta económicamente, es que te da la oportunidad de llegar a muchos lectores de Hispanoamérica, claro, de Latinoamérica y de Estados Unidos. Es decir, ese realmente es el gran premio que hay detrás del premio, ¿no? Uh-huh. Es realmente lo que te cuesta más asimilar, y cuando lo asimilas dices, wow. Uh-huh.
Antonio, más allá de Chiquita, del premio, yo leí por ahí que en Cuba hubo una secta conformada por 4 seres que creo que pudieron haber sido 5. ¿Quiénes eran los 4 fantásticos?
Beatles.
No, en Cuba.
Bueno, no sé.
Bueno, estás muy bien informada.
Ah, oh, pues Mayra. ¿Qué te pasa? Yo hago mi tarea.
Bueno, sí, cuando yo empecé a escribir, cuando era joven, en medio de un mundo literario donde los temas que estimulaban las editoriales y que garantizaban el éxito o un cierto estatus oficial como escritor eran los temas del realismo y de la épica de la revolución, se reunieron estos 4 seres un poco ajenos a esa realidad que escribían cuentos de ciencia ficción, de unicornios, de vampiros, de fantasmas, que les encantaba lo sobrenatural, lo mágico, el absurdo, el humor negro. Eran Daína Chaviano, una autora que después ha publicado muchas novelas, incluso ganó el premio Azorín, recientemente publicó La Isla de los Amores Infinitos, Shelley Lima y Alberto Serret, otros 2 novelistas y poetas, eran matrimonio, uh-huh, y yo. Y a ellos se sumó Sergio Andricain, un crítico literario. Y bueno, y eran una especie de cofradía secreta de un grupo literario que hacía fantasía, que publicaba libros muy distintos de los que se publicaban en aquel momento, que yo creo que abrió una brecha y que después otros muchos jóvenes escritores se fueron también por ese camino no realista, que descubrieron que la fantasía era otra forma de explorar la realidad y de opinar sobre ella, ¿no? Esas cuatro personas, esas cinco personas, seguimos siendo amigos.
Qué bonito.
Han pasado casi un cuarto de siglo y seguimos siendo los mismos grandes amigos de siempre y seguimos haciendo el mismo tipo de literatura, ¿no? Y el triunfo de uno es el triunfo de todos, ¿no? Digamos que somos como cuatro mosqueteros.
Los cuatro fantásticos, que son cinco, qué bonito.
Sí, sí, pues como los Beatles.
Bueno, sí, más o menos.
Antonio, esta es una tertulia y como en toda tertulia literaria, uno no se puede ir sin recomendar libros. ¿Nos recomiendas libros?
Bueno, imagínate, sí, te recomiendo mis libros favoritos o algunos de mis libros favoritos. Los Cuentos Fríos de Virgilio Piñera, que para mí fue un libro que me marcó en mi formación como escritor. El Manuscrito Encontrado en Zaragoza de Jean Potocki, que para mí es un clásico de la literatura fantástica. Uh-huh. Y bueno, y las novelas de Junichiro Tanizaki, Bomarzo de Manuel Mujica Lainez, que es uno de mis autores de cabecera, un autor argentino que quizás no haya tenido el reconocimiento internacional que merece. Para mí es uno de los maestros de la lengua española. Y bueno, y podría hablarte de muchos autores más. Me encanta Paul Auster. Me encanta Jane Austen, me encantan clásicos como Dostoyevsky, Tolstoy.
¿Ves? ¿Conoces a Paul Auster?
No, no lo conozco, pero me encantan sus libros, me encantan sus libros, me encanta Rulfo, creo que sigue siendo el maestro y que hay muchos autores de los que seguimos aprendiendo cuando releemos sus páginas, ¿no? Uh-huh. Que tenemos todavía que aprender mucho. Uno nunca se agotan las posibilidades de aprender cuando relees un libro fascinante y lo vuelves a leer 5 años después y vuelves a descubrirle cosas y dices, oye, los libros de Eliseo Diego, de Dulce María Loynaz, son libros que siempre te están enseñando y que tú dices, oye, si algún cuando yo quisiera ser grande para escribir como Eliseo Diego, ¿no?
¿Y la literatura infantil sigue siendo parte de tu vida?
Sigue siendo parte de mi vida y me enseñó cosas que me han sido muy útiles en la literatura para adultos, manejar el humor y la fantasía con absoluta libertad, uh-huh. transgredir los géneros. Todas esas son cosas que son muy presentes en la buena literatura infantil y que yo aprendí de autores como Marielena Walsh, por ejemplo, y que he tratado de rescatar para la literatura para adultos, ¿no?
Antonio, aquí en la tertulia decimos que este es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lector, Antonio, ¿qué manías tienes?
Como lector, bueno, a veces leo 5 libros a la vez. Le doy unas 25, a veces menos, páginas a un libro para que me seduzca. Y si no me seduce, lo cierro. Trátese de quien se trate. Eso. Puede ser el autor más maravilloso del mundo, pero si no me sedujo, pues quizás si se trata de alguien muy respetable, le espero unos años y le doy una segunda oportunidad. Le doy el uh-huh. beneficio de la duda. Pero siempre tengo esta filosofía. Hay muchos libros. Los años que me quedan de vida no me van a alcanzar para leerlos todos. Entonces, ¿por qué sacrificarte y torturarte leyendo un libro que no te atrapa? No se trata de que sea bueno o malo, sino que no logras establecer ese Exacto. nexo con él. Uh-huh. Si hay otros muchos esperando en la fila, entonces esa es una de mis manías como lector. Si uh-huh. no me seduces, quedas en el camino y hay que darle una oportunidad a otro libro en el que se puede lograr esa química, esa magia, ¿no? Que tú enriquezcas al libro y que el libro te enriquezca a ti. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué otra manía puedo decirte? No, me encanta leer en una hamaca a la orilla de la playa.
No, y bueno, eso de manía no tiene nada. Eso es un placer, sí. Qué rico poderlo hacer. ¿Y como escritor?
Bueno, como escritor no tengo muchas manías que digamos, no me gusta escribir de noche. La noche se hizo para muchas cosas, no para escribir.
Ah, mira.
Yo no soy un fanático de la escritura. Escribo cuando no me queda más remedio. Virgilio Piñera hablaba en un cuento de los escritores, burlándose un poco de los escritores grafómanos que viven obsesionados con escribir, escribir. Yo los admiro, pero yo sería incapaz de vivir para escribir. No. Quiero decir, yo escribo cuando hay unos personajes y una historia que me exigen que la cuenten y no me queda más remedio, ¿no? Que digamos que exorcizar esos fantasmas que están a mi alrededor. Pero A mí hay otras muchas cosas que me gustan tanto o más que escribir, como ver una buena película, leer un buen libro, ir a una ver un asistir a un concierto, viajar. Bueno, escribir puede ser muy doloroso a veces, entonces no siempre es un placer.
No, y es lindo también tener a un escritor que habla de su gusto por la lectura, ¿no? Porque muchos escritores de pronto dejan de lado eso y se...
Leer es mejor que escribir, ¿no?
Y se olvidan
eso. Ahorras mucho sufrimiento y muchos sacrificios.
Más o menos.
Hay libros que leyendo.
Se bueno, sí. Hay algunos, pero sí. Si usas mi técnica, no.
No, bueno, pero es que uno puede ser seducido
y ser partícipe del dolor de los personajes, sí, es evidente. Cuando hablamos de placer ante la lectura, no es solamente el que te reporte alegría o diversión, sí, puede ser también identificarte dolor. Con el drama y el dolor de los personajes.
Alguien me dijo que pensando en el final, no leyendo el final de Chiquita, obviamente no lo voy a contar, no leyendo el final de Chiquita, sino recordando el final de Chiquita tiempo después, se le salió una lágrima.
Sí.
Eso me dijeron, por un personaje en especial que no es uno de los protagonistas. Bueno, que es uno de los personajes más importantes. Ahí te lo dejo, para que veas cómo sí se sufre leyendo.
Antonio, bienvenido a la tertulia, gracias.
Bueno, gracias a ustedes por esta hora deliciosa. Yo pensé que una hora iba a ser mucho tiempo y se nos fue volando, al menos a nosotros.
Seguramente del otro lado también. Gracias, Antonio, felicidades y a ponerse a escribir después del premio también.
Gracias.
Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra.
Buenas noches.